Planeta Biblioteca, donde vive la información. Un programa del Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Todos los miércoles en El Mirador a las 12:45 horas. Y el podcast en cualquier momento y en cualquier lugar en iVox.com. Te informamos sobre recursos, servicios y tecnologías de la información. Recuerda, Planeta Biblioteca, donde vive la información.
No hay sonido en la tierra como el de un hombre callado. Un hombre digno que se rompe en un dolor primario. Nada es comparable, ni unas uñas arañando una pizarra, ni el rechinar de un torno dental atravesando el esmalte. Nada. Es el aullido del terror absoluto, un inciso agujero negro de ruido que le absorbe todo. Te arrastra el abismo, insultando, insólito. No admitéis que plancia. Esto dice el sonido. Es eterno. Sasha Abramsky, La casa de los 20.000 libros. Buenos días, aquí estamos en Planeta Biblioteca, como todos los miércoles en El Mirador, y a esta hora Sonia, Martín Castilla y Julio Alonso. Y hoy tenemos un programa que vamos a dedicar a un tema como muy atractivo, ¿no? El tema de la restauración artística, y por eso tenemos aquí a las Cármenes, porque así os conocen, a Carmen Diego y a Carmina Fernández. Además quiero decir una cosa, ¿no? Carmina Fernández y yo estudiamos juntos historia, después de estudiar historia también fuimos juntos a empezar. Empezamos biblioteconomía también con Sonia Martín Castilla.
Hace mucho de eso,
hace muchos
Julio,
años,
¿eh?
Y aquí, en este mismo lugar.
Sí, en este edificio,
Espejo,
es verdad.
En este edificio, sí. Cuando era la antigua facultad, primero fue de enfermería, medicina y luego después ya facultad de documentación, o escuela de biblioteconomía y documentación. Buenos días a las dos.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno. Buenos días, muchas gracias por venir, por estar aquí con nosotros y para contarnos esto, que nunca hemos tratado este tema en este programa, y creo que es verdad, como ha dicho Julio, que es muy muy atractivo. Yo cuando él me dijo que ibas a venir vosotras, claro, te llama mucho la curiosidad, ¿no? La restauración de obras, restauradoras. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega a ser restauradora de obras de arte? ¿Es una vocación? ¿Cómo se hace esta formación?
Bueno, en mi caso, Carmen, fue vocacional. Totalmente. Comencé Bellas Artes aquí en Salamanca, esperando que pusieran la especialidad. No la ponían, con lo cual tuve que marchar a Sevilla a terminar la especialidad.
No la ponían y nunca la pusieron, ¿no?
Nunca la han puesto, ¿no?
Vaya.
Entonces, bueno, estuvo muy interesante también salir fuera y conocer otra ciudad. Y es que yo no quería hacer Bellas Artes para pintar, yo quería hacer restauración.
¿Y
o sea, desde
qué?
Pequeña, ¿no?
¿Tienes
no
algún,
lo sé.
Es que es muy muy llamativo una persona con esa edad quiera ser.
Sí, no sé. Mi familia, la verdad, que hemos sido todos muy muy vocacionales. Sí. Cada uno ha atendido por cosas, además, bastante originales, y en ello estamos. O sea, tengo un hermano egiptólogo.
Ah, bueno.
También desde pequeño. Sí, sí. Bueno, la historia es que siempre me ha gustado y luego con mi compañera nos juntamos hace muchos años, en el 93 yo creo que fue.
Sí.
Tenemos una formación un poco diferente, pero al final es la misma y nos ha venido muy bien, nos hemos complementado fenomenal y llevamos sin parar.
Desde el 93, 93, más o menos, sí.
Carmina, tú en tu caso hiciste historia del arte.
Yo en mi caso, claro, yo hice historia del arte porque a mí me apasionaba el arte. Pero una vez acabada esta carrera, bueno, pues me decanté por la restauración porque es un poco completar la formación en cuanto a la obra de arte, o sea, no solamente la parte histórica y teórica, sino la parte, llegas a ver la parte técnica, el entresijo de una pintura o una escultura o cualquier tipo de obra de arte. Entonces, para mí ha sido como muy global esa formación. Y bueno, y estoy trabajando no como historiadora de arte, sino como restauradora, o sea, encantada.
Bueno, y tenés un, un complemento perfecto, sí. Porque una es historiadora, otra también hizo bellas artes.
Siempre puedes aportar, claro que sí.
Claro, tenéis una visión, yo creo, muy sí. completa en alguna manera,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y para ser restaurador, un buen restaurador, tienes que tener también, supongo, destrezas a la hora de pintar, a la hora
bueno,
de
bueno, lo hablábamos, técnica, ¿verdad? Pues no creo.
No.
Fíjate, no tienes que tener destrezas, sí, pero sí. No artísticas.
Una habilidad manual.
Claro, una habilidad manual que también la vas adquiriendo, ¿no? Con el tiempo y... Pero no tienes por qué ser buen pintor o buen escultor para ser buen restaurador.
Hombre, termina. Yo sí. creo que todos recordamos también pues esa chapuza que hizo aquella señora,
claro,
en
claro,
Zaragoza,
claro.
Que es ineludible, que, ¿no?
Yo
y otras tantas.
Claro, lo que quería comentar era eso. O sea, un restaurador cuando está delante de una pieza para restaurar, él no es el protagonista. O sea, el protagonista es el artista que ha pintado o que ha creado lo que sea. Entonces tú estás en un segundo plano y tú únicamente tienes que ceñirte a lo que te está pidiendo la obra en sí. No puedes crear, por eso no necesitas tener ninguna creatividad ni ninguna destreza artística, porque vas a hacer algo un poco mecánico, un poco técnico, claro, vas a restaurar, pero no vas a crear nada. Entonces, claro, el problema es cuando se crea algo con una obra de arte que solo te está pidiendo una conservación. Ese es el problema.
Claro, o sea, porque está, yo claro. creo que aquí sobre todo es el máximo respeto a la obra.
Exacto.
Y a la técnica.
A la técnica, y a la mínima intervención.
Ajá.
Eso es otro tema importante.
También hay corrientes, ¿no? Donde, bueno, pues quiere diferenciar la parte restaurada, no restaurada, sobre todo más en el tema de edificios que en el tema de sí. un cuadro o otras cosas, sí. ¿no? Hay corrientes que tienen opiniones distintas. Hay momentos también históricos donde
sí,
bueno, hay una tendencia o hay otra, a diferenciar o a integrar o así, ¿no? Ahora mismo casi estaríamos en una época en la que cuando vemos algo restaurado lo que se tiene que diferenciar muy mucho, casi, hacer
sí.
como un contrapunto ahí.
Sí,
y además tender a la conservación, no restauración, es tratar de conservar esa pieza, ¿no? Pero no meter más elementos. Hay que respetar mucho lo que es la obra de arte, y además que se tiende cada vez a hacer unos tratamientos más, digamos, más breves, más conservativos, y no meter elementos ajenos. Entonces, bueno, están surgiendo muchas cosas de este tipo, como el Liceo de Borja y tal, porque hay muchísimo intrusismo. Es un caballo de batalla que tenemos ahí los restauradores muy importante y no sabemos tampoco cómo se puede parar, porque todo el mundo restaura, todo el mundo puede restaurar. En los pueblos todas las señoras saben cómo tienen que limpiar los retablos y qué tienen que hacer, ¿no? Y entonces es una cosa muy complicada, porque es una carrera muy completa, hay que saber de muchas cosas y un poco de todo. Y no creo que la gente, con toda su buena voluntad, llegue a saber lo que es una restauración.
Sí, y luego hay un proceso previo, supongo, un estudio de catalogación,
claro.
A la hora de tomar pruebas de todo tipo, para luego poder, en caso de que haya habido un problema, volver a la situación original. Esto nos interesa mucho, porque este es un programa de documentalistas, de bibliotecarios, ese tema de cómo se cataloga la obra, qué pruebas tomáis. ¿Nos podéis explicar un poquito este proceso?
Bueno, cuando te enfrentas a una restauración de una pieza, lo primero que tienes que hacer, como tú dices, es documentarte. O sea, tienes que hacer todo tipo de exámenes. El primer examen es visual, luego distintas fotografías, pues con luz ultravioleta, con luz con infrarrojos, con, por ejemplo, luz rasante, en fin, o sea, una documentación fotográfica y visual. Lo primero y muy exhaustivo. Entonces luego ya entra la parte, por ejemplo, de análisis químicos. También a veces se extrae una micromuestra de una obra, se manda a un laboratorio Pero todo esto con el fin de obtener toda la información, cuanta más información tengas antes de acometer una restauración, mejor. Uh-huh. Y luego, bueno, pues también la parte estilística y la parte histórica. Sí. Entonces, todo eso se recoge en un dossier junto con una propuesta a seguir de restauración y con un estado de conservación de la pieza. Muy importante. Y entonces luego a partir de ahí, bueno, pues se acomete la restauración y finalmente cuando tú acabas esa restauración vuelves a hacer un informe con el tratamiento realizado, recogiendo todas las fotografías del proceso, uh-huh. tanto iniciales como finales, y luego pues de distintos procedimientos, pues de limpieza, de fijación de estratos, en fin, para que todo esto quede recogido y se entregue al dueño, al propietario de la obra. Uh-huh. O sea que... Ajá. Que el estudio previo es muy importante, pero la realización del informe final también es muy importante para que puedan leer y puedan estudiar lo que tú has hecho en un momento dado.
Cuando habéis hecho una restauración, ¿habéis actuado alguna vez sobre alguna obra que ya ha sido restaurada, que contaba con ese tipo de documentación? ¿Cómo se hacía esto anteriormente? ¿Se documentaba también tan minuciosamente? Supongo que no.
No se documentaba tan minuciosamente y además... Hemos tenido mala suerte porque ha habido veces que las restauraciones eran bastante recientes, se había realizado un informe y ese informe se pierde. Uh-huh. No sabemos por qué no se conserva como se debe de conservar, ¿no? Porque te da muchas pistas. ¿Qué materiales se han utilizado? ¿Hasta qué punto han llegado a, pues eso, a reponer piezas o no? Entonces, es una pena que ese trabajo ya realizado se pierda. Entonces tienes que partir de cero, volver a mirar todo y, bueno, es muy complicado. Normalmente es más complicada siempre la restauración de piezas ya restauradas, que si te dan una... Siempre lo preferimos, además. Sí. Si nos dan un cuadro o una escultura que no está tocada, nunca la han tocado, eso para nosotros es más fácil que si ya ha sido restaurada y nos toca, digamos, eliminar esas restauraciones anteriores... Y dejar la pieza, digamos...
Desnudita
sí, claro, para claro. Comenzar la restauración. Ajá. Es el doble de trabajo y es más complicado.
Y fíjate, yo, en cuanto a los criterios y cómo esto ha evolucionado a lo largo de la historia, ahora mismo, por ejemplo, ¿cuáles serían las tendencias en restauración artística?
Cada vez más con más mínima intervención.
Mínima intervención, sí, sí.
Tocarlo menos.
Aunque a veces llama la atención, yo recuerdo cuando estuve en Roma, que estaban a medio restaurar la Capilla Sixtina, ¿no? Y esto cambió el concepto que los historiadores del arte tenían de cómo pintaba Miguel Ángel. Veías las túnicas que parecían en la parte no restaurada, totalmente de unos colores caídos, a unos colores brillantísimos. Era claro. Impresionante ver media sí. Capilla Sixtina claro, sí. restaurada, era un equipo japonés, creo recordar, sí. y ver la otra parte. Claro, si pensamos siglos y siglos donde aquello estaba iluminado con velas,
claro.
echando humo y demás, claro, cuando se limpió aquello era impresionante.
El humo de velas es, bueno... Es lo que ensucia más una pieza de arte. Uh-huh. O las calefacciones, por ejemplo. Sí, sí.
¿Y cómo se hace oscurecen? La limpieza, ¿cómo se hace para sacar esos colores? ¿Cómo es ese proceso? ¿Químico, supongo, sí. no?
Puede ser químico y puede ser una limpieza física. Yo creo que la limpieza en la restauración es la parte de todo el trabajo más delicada. Porque yo creo que es lo único que puede ser irreversible. O sea, tienes que tener muchísimo cuidado para eliminar solamente lo que está por encima de la capa original. No puedes pasarte y tienes que saber hasta dónde tienes que llegar con la limpieza. Entonces, bueno, pues es química, sí. La restauración tiene mucho de química, pero luego puedes ayudarte también con instrumentos como bisturíes, escalpelos y ya se convierte en una limpieza mixta. Pero siempre... sabiendo hasta dónde, por eso es tan delicado la limpieza.
Sí, sí, es un trabajo laborioso.
Es muy minucioso. Primero se comienza haciendo unas catas de limpieza, o sea, unas pruebecitas en distintas zonas de la obra y con distintos disolventes para ver cómo afectan, para ver cómo responden esos colores a esa mezcla que tú le estás metiendo de disolventes y luego ya eliges un poco la más adecuada. No tiene por qué ser la misma para toda la pieza. Puede que con un color tengas que utilizar una concentración y con otro color pues una más alta o más baja, dependiendo de cómo reaccione el pigmento. Pero Pero bueno, siempre sí, con mucho cuidado. A veces nos ayudamos de lupas. Uh-huh. Y muy minuciosa, sí, sí.
Nos ayuda mucho también los análisis previos,
claro.
Químicos que nos dicen que la composición del barniz es esta o la otra, para saber qué mezclas disolventes o qué tipo de limpieza podemos llegar a hacer. Uh-huh. Y luego, indudablemente, la mano
y la experiencia.
Y la experiencia.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Y enfrentarte con mucho respeto, de verdad, que es lo que veo yo que últimamente la gente cuando sale de las facultades o de las escuelas de restauración acometen las piezas, bueno, sin miedo, o sea. Sí, no, hay que tener mucho respeto,
claro,
es muy delicado.
Claro. A veces es preferible, o a veces nosotras, Carmen y yo, preferimos dejar un poco en la limpieza un poco que se vea la pátina. La pátina es esa veladura, no es de suciedad, pero un poco que el
tiempo,
también decía
sí,
que el tiempo también, claro, pinta, ¿no? Sí, el tiempo, sí, claro, pinta. Y ha dejado ahí su pozo y no dejar una obra con una limpieza tan tan brutal que pueda ser una limpieza muy abrasiva o una, claro, limpieza.
Y muy llamativo
y muy
también,
llamativa,
¿no? Porque,
claro,
estamos acostumbrados también a contemplar las obras de arte que tienen en antigüedad con esa pátina, con ese,
claro,
desvaimiento, y puede resultar que a lo mejor hasta no nos gusta, que
sí, sí,
volver a los colores originales, puede,
claro,
ser.
Claro, sí. Ah.
Sí. Imaginaros, por ejemplo, pues la cultura griega estaba pintada, las,
sí,
catedrales estaban pintadas, de colores vivos además, ¿no? Esto llama la atención ahora mismo cuando estamos en el siglo XX, donde el gusto de lo griego es ese mármol de Carrara blanco intenso,
claro,
¿no?
La piedra.
Bueno, es así, ¿no? Y en alguna ocasión vosotros, cuando habéis restaurado, ¿os habéis encontrado, por ejemplo, en una pintura detrás otra pintura? Que a veces,
sí,
ocurre. ¿Qué se hace en ese caso?
No, cuando te encuentras esas cosas es porque está
repintada.
Claro, repintada totalmente. Entonces, ese repinte normalmente no tiene ningún valor, está muy mal hecho, es muy burdo. Y sabes que debajo hay, haces unas catas previas y entonces sabes que debajo está el original y lo sacas, claro,
sí, sí, sí,
lo recuperas.
Eso se hace con rayos X o se hacía, ¿no? ¿No?
Bueno, también puede ser, sí que hemos hecho también alguna vez, ¿verdad?
Sí.
Rayos X a piezas y
sí,
salían cuadros debajo.
Sí.
Y
alguna escultura,
y alguna
también
escultura.
Le hicimos una placa de rayos X donde puedes ver,
¿sí?,
la unión de los brazos con el tronco, porque los rayos X te están sacando distintas durezas, o sea, por ejemplo, los clavos de uniones de distintas partes de la escultura pues se veían en color mucho más intenso, un negro más intenso, y entonces ves un poco la pieza por dentro, te ayudas de...
Sí.
Pues de todo tipo de...
Con luz infrarroja se ve muy bien también, pues eso... Pinturas modernas y los originales debajo, ¿verdad?
Bueno, Carmen y Carmen, ¿qué os parece si hacemos un alto en el camino y nos oímos una canción? No sé qué canción habéis elegido y por qué razón.
A ver, a mí me gusta mucho Calling You, que es la banda sonora de la película Bagdad Café. Bueno, la vi hace muchos años justamente estudiando en la Escuela de Restauración en Madrid y se me quedó así como un poco grabada y nada, bueno, pues
precioso.
Espero que la disfrutéis,
sí,
es muy bonita.
Bueno, pues vamos a ir con ella.
From Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing. In a little cafe just around the bend.
Bueno, pues seguimos adelante. Aquí estamos con Carmen Diego y estamos con Carmina Fernández y estamos hablando de un tema apasionante, que es la restauración artística.
Sí, y también estamos hablando antes fuera del micrófono con ese conocimiento técnico que ellas ya tienen de los entresijos de la obra, que me ha gustado mucho esa descripción que hacía Carmina. ¿También habéis descubierto alguna falsificación alguna vez? Un propietario que cree que tiene una obra de arte en su casa heredada del abuelo, el bisabuelo,
sí.
Y de repente...
Sí. Sí, y de repente te das cuenta de que no es así, de que no... Porque además es muy llamativo, son copias de obras muy importantes, que claro, es muy raro que lo tengas tú en tu casa, ¿no? Aunque sea una herencia de hace tiempo. Bueno, pues sencillamente... De nuevo, nos ayuda muchísimo los análisis químicos, las pruebas que puedes hacer, ¿no? No es tu criterio. Finalmente es el criterio, ¿no? Y se lo estás contando, pero te ayuda a hacer unos pequeños análisis y que un laboratorio te confirme o no esa autoría o esa datación. Uh-huh. Entonces, sí, a veces es muy duro decirlo,
técnica, ¿eh? En los criterios, ¿no? Una parte técnica, por ejemplo, pues la antigüedad de esa obra, ¿no?
Claro.
El tipo carbono 14 o algo así,
claro.
Parecido.
Sí,
y por otra
pigmentos.
Parte, una parte técnica también, ¿no? O sea, cómo pintaba Murillo, la pincelada que tenía, estas cosas, esos criterios
sí.
También se pueden ver, ¿no?
Sí.
Siendo un experto, claro.
Sí, sí, sí. No, se ve bastante bien. Además, cuando tocas la pieza, porque si la ves colgada, pues no, a lo mejor dudas, ¿no? Pero cuando ya empiezas a tocarla, empiezas a restaurarla, evidentemente, ves que no es una antigüedad, no te va a resultar fácil, y entonces, bueno, pues se le comenta al dueño, se lleva su disgusto a lo mejor, ¿no? Pero bueno, por lo menos sabe lo que tiene también en casa, ¿no?
Claro.
Y
cosa importante,
entonces,
sí.
Vosotras... Bueno, habéis hecho muchas intervenciones ya a lo largo de vuestra carrera. Sois autónomas, ¿no? ¿Cómo trabajáis vosotras? ¿Contactáis con clientes particulares? ¿Qué tipo de clientes soléis tener?
Nosotras somos dos autónomas que trabajamos juntas. Tenemos un taller desde hace, pues eso, más de 20 y tantos años.
¿Aquí en Salamanca?
Aquí en Salamanca, sí, sí.
¿Cómo podemos contactar con vosotras?
Pues nosotras tenemos el taller en la calle Orégano.
Ajá. Y al lado de la biblioteca
Torre
de Ballester.
Vale,
pues está fácil entonces para
está
nuestros
fácil.
Oyentes.
Sí. Y bueno, y los clientes, pues el cliente fundamental que tenemos es la iglesia.
Ajá.
Trabajamos para la catedral, para conventos, para distintas, para bueno, sí, sobre todo para conventos y luego para particulares en menor medida, pero también.
Uh-huh.
O sea que qué bueno que
hay personas que... hay colecciones interesantes en
sí,
Salamanca, ¿eh?
Sí,
sí, sí.
Hombre, es una ciudad histórica y es casi lógico. Y por
sí,
ejemplo,
pero...
una persona que nos esté oyendo ahora mismo aquí en la ciudad diga, pues mira, yo tengo una pieza de mi tatarabuelo que está pues necesitada de una restauración, también puede contactar con vosotras.
Uh-huh.
Supongo que les hacéis un presupuesto.
Claro.
Y les comentáis cómo está.
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Cuál es la obra que comentabais que habéis intervenido en la catedral? ¿Cuál es la obra más importante y con más ilusión os ha hecho acometer?
Uy, hemos hecho cosas
muchas,
muy bonitas,
muy bonitas,
muy especiales.
Una cosa, sí,
quizás con una, sí.
Sí. Pero es difícil. La verdad que es difícil, pero ahora estamos con un proyecto muy bonito en la catedral que, bueno, son una serie de lienzos, 8 lienzos de Pedro Bello. Son lienzos de 1503. Son los primeros cuadros en soporte, o sea, sí, obra pictórica en soporte de lienzo. Ya se dejó la tabla, que antes era soporte en tabla. Y entonces son las puertas del retablo de Santa Catalina. De Fernando Gallego. Y entonces, bueno, pues estamos ya haciendo el cuarto cuadro. Estamos ya a punto de... Bueno, nos queda todavía mucho trabajo, pero ya va muy avanzado. Y entonces es muy interesante. Pero es muy interesante por el descubrimiento de este pintor, de Pedro Bello, que es el gran desconocido al lado
de
Fernando Gallego.
Castellana,
claro, pues no decía nada. Pero cuando tú tienes a un Pedro Bello y lo empiezas a entender, la verdad que nos está encantando ese trabajo. Luego pues el estudio del soporte, que es el primer lienzo que tenemos como soporte de obra pictórica, ¿no? O sea que a todos los niveles la verdad que es muy interesante el tema. Estamos disfrutando muchísimo.
Por aclarar una cosa, Fernando Gallego, quien no lo conozca, Escuela Castellana, es el que hizo el fresco que estaba en la antigua biblioteca histórica que claro. representó nuestra ciudad en el 2000, el cielo de Salamanca.
El cielo de Salamanca, sí, efectivamente.
O sea que sí, la verdad.
Ahí
que
también
son
se ha cometido un trabajo bueno de restauración, ¿no? También del cielo, porque fíjate, estaba en la biblioteca histórica, que era donde estaba la capilla ahora mismo, se trasladó luego a lo que es ahora mismo el museo y también se sacó todo, ¿no? El completo.
Hacer un arranque de pintura trabajo, mural es un trabajo muy, muy serio, sí.
Y Carmen, ¿tú alguna intervención que nos quieras contar? ¿Algún trabajo?
Pues no es una intervención solo, es el montaje del Museo Carmelita de Alba de Tormes. Estuvimos muchos años allí trabajando con, bueno, allí y en el taller, ¿no? Trabajando en piezas muy interesantes porque las madres tienen tanto pintura como escultura, pero tocábamos todos los soportes sobre cristal, sobre plomo, sobre mármol. Entonces fue aprender muchísimo, trabajar muchísimo también porque fue en pocos años muchas piezas y luego el resultado de ese museo que no sé si la gente lo conocerá, pero merece la pena que lo visiten porque es muy interesante, lo han hecho ellas, o sea, con sus, quiero decir, con pocas ayudas lo han sacado adelante y entonces es el esfuerzo que han hecho para que se valoren su casa, digamos, ¿no? Sus cosas.
Y en estos años, que lleváis una carrera de 25 años, en 25 años en casi todas las profesiones ha cambiado todo muchísimo, ¿no?
Sí.
En vuestra profesión, la tecnología que aplicabais cuando vosotros comenzasteis y la que aplicáis ahora, ¿se diferencia mucho o no?
Bueno, sí que hay cosas nuevas. Nosotros, por ejemplo, no hemos hecho todavía nada con láser, pero sí que ha habido evolución, sí que hay técnicas nuevas que a mí me gustaría también aprenderlas, digamos, ¿no? Poderlas utilizar. Pero, por ejemplo, el láser se utiliza mucho, por lo visto respeta muy bien, ¿no? a la obra.
Sí, sí.
Y
no deja residuos, que también es muy importante, todo el tema químico.
O sea, residuos en la propia obra.
Sí, claro.
Que no sabes, a lo mejor a largo plazo, cómo puede actuar.
Claro, no sabes exacto la reacción o qué va a pasar dentro de 20 años.
Y luego incluso ahora también se está haciendo mucho las reintegraciones de piezas con impresoras 3D.
Ah, sí, claro.
Si tú tienes que hacer unos dedos a una pieza o un brazo, lo haces con impresión 3D, ¿no?
Sí, entonces.
Yo creo que es que ahora la restauración, bueno, ahora hace ya mucho tiempo, ya no es el típico restaurador que está ahí en su taller con las recetas, que nadie sabía el secreto de la composición de esas recetas para limpiar el cuadro. No, eso ya pasó a la historia. Y ahora yo creo que todo el tema de investigación está ayudando mucho a restaurar las piezas.
¿Hay un mercado laboral? Para, no sé, para gente que se quiera dedicar a esto, ¿es duro establecerse? Es muy duro.
Es muy duro porque lo que son las empresas importantes, claro, dependen de la administración. Entonces, trabajar con la administración es durísimo, ¿no? Porque los pagos y los plazos son tremendos. Entonces, sí que hay mercado laboral, claro.
Sí. Bueno, pues si os parece, llegamos ya hasta nuestro final, ya casi son y media, tiene que entrar el informativo y es un placer hablar con vosotras.
Sí,
pero antes queremos también conocer algo más de vosotras, que nos recomendéis un libro que os haya gustado.
Bueno, pues yo voy a recomendar uno que no es una novela, me gusta mucho leer y me gustan mucho las novelas, pero recomiendo uno que es se llama La visión de un anticuario, que está escrito por un anticuario mexicano que se llama Rodrigo Rivero Lake. Y es un libro que llegó a mí a través también de otro anticuario, que es amigo suyo, y me parece interesantísimo. La edición es una pasada de fotografías y de bien hecha que está. Y luego es la historia de este hombre, cómo ha llegado a ser anticuario, por qué le ha llevado la vida a eso, porque es como una aventura y también muy vocacional. Entonces, cómo él habla de las piezas, que no es que él busque las piezas, sino que las piezas, digamos, le llegan a él.
Sí, sí, eso es, el, como decía Sabater, es el camino del corazón.
Claro.
Siempre que eliges el camino del corazón, nunca te equivocas.
Sí.
Por eso, yo creo, hay profesiones como las vuestras, como la nuestra también, que es muy vocacional.
Sí, sí.
Carmina, ¿algún libro rápidamente y ya nos despedimos o no? ¿Alguna lectura que te haya gustado, así o no?
Es una pregunta difícil, ¿eh? Yo comprendo, a mí siempre me parece la pregunta más difícil del programa. y muy difícil decidirse, la verdad.
Pues bueno, voy a recomendar uno y el título es Una temporada para silbar. Es de la colección Libros del Asteroide. Ajá. Y de Iván.
Pues tiene
o sea
muy
que
buena
os
pinta.
Animamos a leerlo.
Con estas recomendaciones y os agradecemos que hayáis estado aquí con nosotros en el planeta.
Muchas gracias.
Sin
gracias.
Más, un abrazo muy fuerte para todos y hasta la próxima semana. Os encontramos aquí, como siempre, en nuestro mundo de las bibliotecas y de los libros. Adiós, amigos.
Hasta luego.